Bienvenidos a los micros, ven a charlar. Hoy los profes nos vienen a inspirar. Secretos, consejos y un poco de humor. En Profe tienes un minuto. ¡Qué buen locutor! Profe, profe, tienes un minuto. Dale al micro que esto ya se escucha.
Buenos días a todos los oyentes. Hoy estamos aquí una vez más en esta sección. Estamos aquí con Sergio Díaz Gutiérrez, actual director de este nuestro instituto. Y vamos a hacerle una pequeñita entrevista aquí porque, bueno, primero de todo, enhorabuena. Y preséntate un poco y dinos un poco cómo comenzó tu camino en el mundo de la educación.
Buenos días a todos. Bueno, mi recorrido de educación, lo primero estudié matemáticas, soy de la especialidad de matemáticas, que terminé sobre el 2000 y empecé en educación en el 2002. Estuve 4 años en Castilla-La Mancha, de interino. Yo he pasado por las interinidades, muchos compañeros, ¿verdad?, aprueban las posiciones, y aprobé la posición aquí en Andalucía en el 2006. Del 2006, pues estuve en varios centros, en el Rincón de la Victoria, en Marbella, y llegué al Concha en el año 2012-2013. O sea que ya llevo unos poquitos de años. Y aquí en el centro, bueno, pues prácticamente he pasado por todos los sitios que pude pasar. El primer año estuve de tutor, después fue jefe de departamento de matemáticas, jefe de disciplina, jefe de estudio. Y este año, como Virginia pues aprobó las posiciones de inspección, pues tuve que dar el paso y cogí la dirección del centro. Este año es como, entre comillas, una interinidad, y a partir del año que viene, pues sí, son los 4 años, que es lo que dura un periodo, un mandato de un director del centro.
Y dinos, como curiosidad, ¿qué le motivó a trabajar en un instituto de secundaria?
Hombre, yo desde siempre me ha gustado la educación, y más la educación pública. A mí me gustaban mucho las matemáticas, y una de las formas de encontrar trabajo y de estar con los chavales, me gusta estar con los chicos, ya me conocéis, siempre estamos las puertas abiertas hablando con ellos, era relacionándome así. Esta es una profesión que te tiene que gustar, aparte de tienes que valer para ello, y como no tengas un poco de vocación, pues es difícil estar todo el día aguantando a 30 alumnos, cada uno de su padre y su madre. Algunos con unos intereses, otros con otros, y muchas veces se hace difícil. Pero vaya, yo creo que lo que es la motivación y la ilusión por dar clase es importante a la hora. Y se nota, ¿no? Vosotros lo notáis. Cuando tenéis un profesor que está más implicado o menos implicado, lo vais viendo.
¿Y cómo fue dar para ti ese paso de ser de jefatura de estudio a director? ¿Cómo fue para ti en experiencia, en todo?
Bueno, han sido pasos poquito a poco. No ha sido de primera hora llegar nuevo, ¿vale?, y de ser un profesor de a pie a director. Yo he ido creciendo con el centro, vosotros lo habéis visto, ya somos 950 alumnos, pero cuando yo entré en el año 12-13 había ni la mitad, 400, no teníamos ni bachillerato, había 3-4 líneas por grupo. Entonces yo he crecido con el centro y he visto la evolución de él. Entonces es más fácil de esa forma. Entonces pasar por la jefatura de estudio, por dedico, y pues también te da un poco de carácter y te dice cómo funciona el trabajo de una dirección, que no es empezar de cero. Virginia que llevaba de directora desde el principio que se abrió el instituto, pero la jefatura de estudio está al lado. Es verdad que la decisión final la tenía ella, pero yo era el que le decía, tenemos opción A, opción B, tú eres la directora, tú eliges. Pero no es tan diferente el trabajo de un jefe de estudio de un director.
Y dentro de todo ese aprendizaje, de todas las etapas que has pasado, ¿hay alguna que te haya marcado que sea más destacable?
Hombre, todo tiene su momento y todo te enseña algo. Yo me acuerdo el primer día, si me acordaré como si fuera ayer, el primer día que llegué a un instituto, que fue en un pueblo, la Ciudad Real, estaba el jefe de estudio y dice, que tienes clase ahora, toma, métete. Era un tercero de la ESO, me metió ahí, llegué a los 5 minutos, estaba dentro de la clase. Va evolucionando, va viendo cosas. Yo he estado en Castilla-La Mancha en muchos institutos, vas viendo institutos más grandes, institutos más chicos, y te va marcando y vas viendo cosas que te gustan, cosas que te gustan menos, y dices, pues mira, esto sí me gusta, y mucho vas haciendo por prueba de ensayo y error, dando clases. Pues sí, tenemos una pequeña preparación de... En mi época eran 6 meses, ahora es el año completo, que es el máster de secundaria, pero es el día a día, ir probando cosas con vosotros, como si fuera un poco, entre comillas, conejillos de India, para saber si lo que va haciendo funciona o no funciona. Y es cuestión de experiencia y de ganas, y de ir pensando las cosas que va haciendo, si te van funcionando o no. Que te funcionan bien, pues las sigues haciendo. Que ves que te funcionan mal, pues no las dejas de hacer.
Ok, ¿y qué retos has encontrado en este nuevo rol que no sé si te esperabas, que era medio esperado o no?
Bueno, ha sido un poco de improviso, porque Virginia se presentó a las posiciones de inspección en mayo, junio, por decir, voy a probar, y a final de junio he aprobado. O sea que ha sido un poco bastante rápido. Yo, mi idea, si en este centro no tenemos ciclo formativo, si en los centros que hay ciclo formativo está la figura del vicedirector. Entonces mi idea, digo, bueno, pues si alguna vez nos dan un ciclo formativo dentro de 3, 4, 5 años, pues pasaría a vicedirector, que es como el segundo director. Pero bueno, fue así de improviso, y sobre la marcha hubo que actuar, porque el centro sigue rodando y hay que seguir trabajando. Una ventaja que yo tengo, que el equipo directivo que lo formamos, que ya lo conocéis, José Diego, Jorge, Isabel Bugallo, está montado y somos los mismos que estábamos antes. Eso siempre es un apoyo y una ayuda, que no es empezar de cero con un equipo. Los equipos directivos lo tiene que montar el director. Tú coordina tu equipo y considera que tengo un profesor o tengo otro. Entonces, eso era más fácil, era continuar el camino, ¿no? Es como un equipo de fútbol, que la cosa funciona bien. Pues si está funcionando bien, no voy a tocar mucho. Sí, hay que hacer retoque en un momento dado, porque pasa esto, pasa lo otro, pero si la máquina va funcionando bien, es una continuación.
Y ahora que has pasado de jefe de estudio a director, ¿tu entorno ha cambiado a la hora de tus relaciones personales? ¿Ha cambiado en algún tipo? ¿Ha afectado en algo esa relación, ya sea con tus compañeros o con demás personas?
Hombre, a mí me gustaría que no, pero es verdad que uno está en un cargo y muchas veces, si te preguntan algo, digo, si me estás preguntando como director, te tengo que responder esto. Entonces, el cargo te obliga a ciertas cosas que en otro nivel o en otro rol lo dirías de otra forma. También cualquiera que esté en un centro, que un director le diga algo, es más serio, o se lo toma de otra manera que se lo diga un compañero, ¿no? Entonces hay cosas que... Eso ya me pasaba el año pasado desde la jefatura de estudio. En ese aspecto no hemos cambiado mucho. Nosotros lo que siempre queremos, que ya nos conocéis, nuestras puertas siempre están abiertas. Hay muchos estilos de dirección de centro. Yo estaba en centro que el director es que no lo veíamos ni el claustro. Estaba allí perdido en el último rincón, y es que ni aparecía. Nosotros nos gusta algo más cercano, que evidentemente hay un rol, vosotros como alumnado, el profesor como profesorado, dirección o equipo directivo con equipo directivo, pero al final somos personas, y yo creo que eso lo intentamos transmitir cuando hablamos con vosotros. Tú estás en tu sitio, yo estoy en el mío, yo hago mi trabajo, tú haces lo tuyo, pero aquí estamos todos en lo mismo, y estáis muchas horas aquí en el instituto, y como si vuestra segunda casa, ¿no?
Y desde esa posición de jefatura de estudio a director, ¿ha cambiado algo tu visión sobre el instituto?
La visión no ha cambiado mucho. Lo que sí cambia un poco, que lo que comentaba un poco antes, yo como jefe de estudio, al final la última palabra tiene el director del centro. Si hay que hacer A o hay que hacer B, en este caso era Virginia la que... A mí me podía preguntar, le podía preguntar a Jorge, a José Diego, pero al final el que decide, el que firma, es el que firma. No sé, algo tan... Entonces, sí, tiene más responsabilidad, porque al final... pero bueno, la responsabilidad compartida. También estoy en el tránsito, que estáis mucho que tránsito de primaria a secundaria, o tránsito de secundaria ahora que a bachillerato. Yo también estoy en un tránsito de jefatura de estudio a dirección, igual que cuando estaba antes de jefe de estudio o de dedico a jefatura de estudio, que también me salió un poco así, salió de rebote, ¿no? Yo la ventaja que tengo, lo que yo siempre que me han ofrecido algo, nunca he dicho que no. Entonces, cuando yo estaba de tutor, pues salió la posibilidad de jefatura de departamento de matemáticas, y como Virginia, pues sí, pues venga, sí. Después de jefatura salió la opción de DICO, pues lo mismo. ¿me hace falta alguien de dedito? ¿De alguien de dedico? Bueno, pues si te hace falta. Y un poco lo mismo. Nunca he dicho que no, porque han contado conmigo cuando estaba Virginia y ahora, pues bueno, yo creo que he dado el paso, yo creo que estoy preparado para que el centro funcione bien y ya está. Y dentro de 4 años hablaremos a ver cómo ha sido ese mandato, el mandato de 4 años.
Y dentro de lo poco que ha visto como director o el tiempo que ha estado, ¿qué habilidades considera que debería tener un buen director?
Bueno, son varias. Dentro del proyecto, sabéis que para ser director eso es un procedimiento, es como una especie de oposición, entre comillas. Tienes que presentar un trabajo, un proyecto de dirección que se llama, que son el 50 folios, donde tienes que recoger objetivos de qué vas a hacer en estos 4 años. Y una de las que se habla es el tipo de liderazgo, el pedagógico, el de cara a los compañeros, la forma de trabajar con ellos. Y bueno, yo creo que cada equipo directivo pues se organiza de su forma o como ellos creen que pueden hacerlo. Lo nuestro, bueno, pues yo quiero que seamos cercanos al profesorado, al alumnado, que las puertas no estén cerradas siempre, siempre que podamos, que no tengamos reuniones, estén por ejemplo abiertas. Muchas veces tienes que mediación, estamos todo el día mediando entre profesor y profesor, que también hay algunas cosas. Profesor y alumno, alumno y alumno, padre y alumno. Hay un montón de causística y nosotros muchas veces estamos en medio y nuestra función es mediar. También velar porque la normativa se cumpla. Pues si tú tienes que poner la nota el día 25, las notas tienen que estar puestas el día 25. Y si como un profesor no ponga la nota el día 25, genera los boletines el día 26, pues hay que llamarle al orden. O si yo falto al trabajo, en cualquier trabajo, si tú faltas al trabajo, tengo que justificar la ausencia. Pues otra de las funciones del equipo directivo es controlar que el profesorado presente la ausencia de forma adecuada. ¿Ha ido al médico? Bueno, pues dame un papelito diciendo que ha ido al médico, no porque tú me lo digas, me lo tienes que justificar. Entonces ese tipo de cuestiones, muchas veces cuando alguien te llama la atención, pues no te gusta, pero muchas veces es nuestro trabajo. Bueno, yo es que me obligan porque tienes que justificarme la ausencia, por ejemplo.
Este último punto que has dicho es interesante porque muchos padres, cuando falta un profesor o hay guardia para el hijo, se indignan porque dicen, ¿y por qué ellos faltan y no nos dicen nada? Y después nosotros faltamos y tenemos que poner justificante, tenemos que poner no sé qué. Entonces es interesante este punto para que sepan los padres que los profesores también tienen que poner
nosotros
su justificación.
Todos tenemos un control de ausencia. Tenemos un registro de fichaje, igual que los trabajos que fichan con una tarjetita, aquí es con una llave magnética o con el móvil. Tengo que fichar cuando entro y cuando salgo. Y evidentemente, como cualquier trabajo, si falto un día, tengo que justificar mi ausencia. ¿A quién la justifica el profesorado? Pues normalmente al director, que yo soy el jefe de personal. Pero yo también tengo que justificar mi ausencia. Yo tengo a alguien por encima, que es el delegado de educación, que se representa en la inspección educativa. Yo falté en enero 2 días y tuve que presentar mi ausencia al inspector porque él me la justificara. Entonces, cuando alguien falta, está justificado. Y si no está justificado, hay que abrir un expediente porque por falta no justificada. Pero eso igual trabajo. Y todo el mundo pues se puede poner malo en un momento dado, que es un fastidio, que muchas veces da la casualidad de que me faltan 3 profesores y de 6 horas doy 2. Pues sí, pero ¿qué hay? Es lo que tenemos. Cuando un profesor falta o suponemos que es una falta de larga duración, se pide sustituto. Pero claro, muchas veces ni nosotros mismos sabemos la duración. Si yo me pongo malo, yo no sé si voy a estar malo 3 días, una semana o 10 días. Nosotros solamente pedimos sustituto y muchas veces nos ha pasado que ha venido el sustituto, no sé si ha pasado a vosotros en alguna clase, que ha venido el sustituto y al día siguiente se ha incorporado el profesor que estaba faltando. Que también es un fastidio para la persona que viene para un día, ¿no? Sobre todo porque si está de un día, y no sé, si soy de Granada, por ejemplo, vengo para un día para Málaga, no merece la pena, ¿no? Entonces, intentamos cubrir la ausencia del profesorado, pues según tengamos opciones, pero que todo el mundo, si nos falta, no tengo que justificar la ausencia.
Siguiendo con esta línea, como profesor y como director, ¿has notado diferencia? Me explico. Ahora mismo también eres profesor, aparte de director, ¿se te complica juntar esos dos trabajos?
Pues la verdad que sí, un poco. Además que te doy clases, algunas veces llego tarde porque me entretienen, me suena el móvil en mitad de la clase, que a lo mejor es el inspector que me está llamando. Yo sé que vosotros tenéis paciencia conmigo, yo lo comenté a principio de curso, pero a mí también me gusta dar clases y no me gustaría perder el contacto directo con el alumnado, además que vosotros sois fantásticos, y una clase amena, que claro, si fuera matemáticas, 4 horas, la asignatura tendría más presión que una asignatura optativa como la que tenemos de 2 horas. Pero sí se complica un poco porque está en dos cosas. Yo, por ejemplo, me puse a la clase los miércoles, que me puse exactamente que fuera el miércoles, porque sé que la inspección, el inspector, los miércoles está en delegación y no va a venir a visitarnos. Y digo, bueno, pues el miércoles, si viene otro día, no pierdo la clase con vosotros. Pero si tengo una reunión importante, por lo menos alguna vez he perdido clase. Por eso al equipo directivo hay una hora, te reducen el número de horas que tienen que dar de clase según el número de alumnado que tenemos. Nosotros tenemos casi el máximo de horas de reducción de equipo directivo. Yo si quisiera, incluso Jorge también, no tendríamos que dar ninguna hora, pero bueno. En mi caso de esta asignatura de inteligencia artificial es por compromiso, porque me gusta. En el caso de Jorge, porque las asignaturas suyas también le gusta, y también un poco para no perder el contacto con el alumnado. Pero algunas veces es verdad que se complica compaginar las dos cosas, porque, o está con una reunión con un padre y dice, mira, o con alguien, me tengo que ir, tengo clase. Porque vosotros también necesitáis vuestra atención.
La asignatura de IA, de inteligencia artificial, es una asignatura optativa, ¿verdad? ¿De dónde surgió la idea de implementar esa nueva asignatura?
Bueno, sabéis que el centro tiene una opción, que ciertas materias en la ESO se llaman proyectos interdisciplinares, y en bachillerato sí son materias de diseño propio. Esa materia, hablando con Manolo Bullejo de matemáticas, pues con el auge, que eso fue en el 22, 23, con el auge ese, pues salió como el tema de ¿y si ponemos una asignatura? Él es de matemáticas, soy del departamento, y dentro del departamento yo en aquella época era el jefe de estudio, entonces digo, bueno, pues si sale un grupito de 2 horas, pues es asumible. Y se presentó por presentarse, que no había o no teníamos la opción de que lo iba a elegir el alumnado, porque esta asignatura, si no la elige el alumnado, no sale. Hay ese tipo de asignaturas optativas, como hay otras que se ofertan, si el alumnado no la elige, no. Ya el año pasado tuvimos 3 grupos con Manuel de Informática, y este año pues han salido otros 3 grupos en cuarto. Yo creo que una asignatura que el alumnado lo estaba utilizando, esto de la inteligencia artificial, a lo mejor muchas veces lo estaba utilizando mal, y es una forma de esas herramientas que puedes utilizar de forma, pues a lo mejor, mejor saber utilizarlas. Entonces, este año han salido 3 grupos, la materia, yo he hablado con el Departamento de Tecnología, va a continuar en cuarto. Lo planteamos en cuarto porque yo creo que era un nivel adecuado, segundo y tercero, a lo mejor el nivel ya del alumnado no le puede hacer tanto provecho como en cuarto, y también, sobre todo de cada a bachillerato, porque está puesta para los chicos de ciencia y de...
Y para ya ir casi terminando, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere seguir en su camino y llegar a ser director de un instituto?
Bueno, en mi caso no fue algo que yo tenía en mente de yo quiero ser director, que hay gente que sí, hay compañeros que tienen la idea de, no sé, que dice director, dice entrar a la inspección educativa. Yo en mi caso no, yo estaba bien como jefe de estudio, yo hubiera seguido como jefe de estudio si no se hubiera ido Virginia, no era que yo estaba mirando, porque es verdad que tú puedes ver los centros que necesitan director y puedo presentar proyectos al centro aunque no estés en el centro. Yo creo que haciendo las cosas bien, que cuenten contigo y que te guste lo que estás haciendo y que te veas útil para el centro. Si tú ves que el centro funciona bien y lo que tú vas haciendo va teniendo buenos resultados, pues simplemente, que hay gente que lo ve de otra forma, pues verdad que hay, pues sí, yo lo veo así, y es como he llegado aquí, no es como que de primera hora, no, yo la dirección es lo que quiero hacer, yo no la había empleado, yo estoy dando clases y estoy muy contento dando clases. Alguna vez hablando con Jorge, dice, mira, el año que viene lo dejamos, que coja a alguien la jefatura de la dirección y tranquilamente no, yo me pongo a dar mis clases con mis niños, me pongo mi asignatura y no tengo ningún problema. Hay gente que le gusta más estar en la parte administrativa, administrando y controlando ese tipo de cuestiones, que estar delante del alumnado dando clases. Cada uno le tiene su gusto. Yo en mi caso ha sido un proceso que ya os he explicado, que no es algo que tenía en mente como meta, ¿no? Entonces, sí, yo quería estudiar matemáticas, yo quería dar clase, pero yo no me imaginaba que cuando el primer año que vine, el 12-13, iba a estar 10 años después de director del centro. Ya os digo, mi idea era, que yo vivo en Málaga, estar 4 o 5 años aquí y después coger puntos suficientes para irme para Málaga, pero bueno, ya me quedé aquí porque estaba a gusto con los compañeros, me sentía valorado con el centro, me gustaba el alumnado, el tipo de centro, las características de la educación, porque cada instituto, vosotros lo veis desde vuestro instituto, porque el vuestro es lo que habéis visto, pero cada instituto tiene sus características, su forma de trabajar, y hay distintas, bueno, las asignaturas son las mismas, pero hay diferentes formas de relacionarse, y a mí me gustó en el ambiente. Hay profesores que les cuesta mucho trabajo, y el segundo año, algunos habéis tenido que el segundo año no le gusta el ambiente o lo que sea, y se cambian de centro. Tenemos la opción de los traslados, pero vaya, mi idea no era estar aquí 10 años, era estar 4 o 5. Así que...
Y por último, ahora como director, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la comunidad educativa de este centro?
Bueno, así muy en general, pues simplemente que el centro, yo creo que lleva muchos años, un centro que está asentado, que contamos con un alumnado estupendo, para mí me parece que soy un alumnado estupendo, y que el centro es un centro público, que yo también soy un defensor de la enseñanza pública, que hay que cuidarlo en todos los aspectos, tanto cuidar al alumnado, cuidar las instalaciones, cuidar a los profesores, la parte humana del profesorado. Y cuando un profesor dice esto a un padre o una madre, muchas veces los padres, es que se lo están, hay que darle por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, al final, todos los que queremos vamos todos en la misma línea. Lo que queremos es que vosotros como alumnos salgáis para adelante, tengáis un futuro, terminéis la ESO y después bachillerato, y terminéis encontrando vuestro futuro y lo que os guste hacer. Y es lo que intentamos, que vayamos todos en la misma línea.
Bueno, Sergio, muchas gracias por venir. Hasta aquí la entrevista. Una vez más, enhorabuena por ese puesto que te has ganado y que te merece. Y muchas gracias por haber venido. Y
yo, gracias a vosotros, que la radio siga funcionando, que es uno de los proyectos que nos gusta, y yo creo que da visibilidad al instituto. Y el centro no solo lo hago yo soy un granito, y más con un centro tan grande. Cuando éramos más pequeñitos es verdad que llegábamos a todo, ahora un centro tan grande todo el mundo tiene que aportar su parte, y la parte que le toca. Si tú aportas un poquito de muchos es mucho, ¿no? Entonces ya está, que entre todos tenemos que seguir para adelante, y que esta es vuestra casa. Esta es vuestra casa, y cuando vayáis y vengáis de visita, pues seguiré siendo vuestra casa. ¿Vale? Pues gracias.
Muchísimas gracias por todo, Sergio. Gracias.